Bueno, bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Maleta Extraordinaria y Emprendedora, un proyecto de AMEP, Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca. Dirigido por Cristina Carrillo y Mar Melgarejo, son una serie de talleres donde se trabajan los diferentes retos con los que se encuentra cualquier emprendedor o emprendedora en su día a día, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Nosotras somos Miriam Olivares y Leonor de la Osa, socias de AMEP y conductoras de este podcast especial de La Maleta. En este episodio tenemos como invitada a Sandra Fernández de Menor Plástico. Sandra es socia de AMEP y el pasado mes de septiembre le fue otorgado el Premio Nacional de Juventud 2021 en la categoría de Medio Ambiente. Por eso, porque queremos conocer un poco más sobre su proyecto y sobre ella, está hoy con nosotras Sandra. Bienvenida, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Sandra.
Buenas tardes,
gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Nos alegramos.
Sí,
bueno, pues.
Bien.
Pues empezamos un poco ya a preguntarte, bueno, yo he leído que de pequeña ya ibas buscando cosas por las playas del Mar Menor y años después has estudiado y te dedicas profesionalmente a las ciencias medioambientales. Y bueno, eso supongo que eso te ha llevado a desarrollar Menor Plastic. Y me gustaría que nos explicaras qué es este proyecto, cómo surgió la idea, todo eso.
Sí, pues como bien dices, soy un amante de la naturaleza y un día mi pareja y yo nos cansamos de verla llena de residuos plásticos, así que decidimos pasar a la acción y empezamos a recuperar los residuos plásticos. ¿Por qué siempre utilizamos la palabra recuperar? Porque en realidad son recursos que se pueden utilizar miles de veces y que en cambio les estamos dando un uso de 5 minutos en muchas ocasiones. Entonces, los recuperamos y los volvemos a transformar en esa materia prima. Además, hacemos pues una labor enorme, ¿no?, de concienciación ambiental.
Claro. Además, es que cada vez llevamos más tiempo que se escucha pues, sobre reciclaje, sobre sostenibilidad, huella de carbono, ecologismo. ¿Qué diferencia hay entre reciclaje y sostenibilidad, Sandra?
Pues yo diría que no hay una diferencia. El reciclaje es como una medida para llevar a cabo la sostenibilidad. El reciclaje nos claro. permite ahorrar el 80% de la energía que supone el hacer un producto con materiales completamente nuevos. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues yo partiría de esa base y además nos permite también hacer una transformación hacia la economía circular, que eso significa claro. que hacer que los residuos no existan, aprovechar todo. Es como el lema de nuestras abuelas de aquí no se tira nada, pues lo mismo, ¿no? Llevarlo un poco
Qué felices serían ellos ahora, ¿eh? Con esto.
Desde luego que sí.
O sea que entonces el reciclaje es una parte para ser más sostenible.
Sin duda alguna.
Muy bien.
Muy bien. Entonces, a priori, se puede pensar que el plástico, que es lo que con lo que vosotros trabajáis en vuestro proyecto, esencialmente, no es un material vinculado a la ecología y a la sostenibilidad. Pero yo creo que no es así, ¿no, Sandra? Porque la clave en sí no está en la cantidad de residuos, está en la cantidad de residuos que se generan. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, no sé si te he llegado a entender muy bien lo que querías transmitir. Si...
Sí, que normalmente cuando pensamos en ecologismo, en sostenibilidad, hablamos de materiales que son biodegradables, por uh-huh. ejemplo, pero no se piensa en el plástico como un producto uh-huh. Alineado con la sostenibilidad. Pero por eso te digo que vosotros estáis utilizando este material porque la clave no está en la cantidad de residuos que, o sea, no está en lo que se puede reciclar, sino en no contaminar o en no sí. generar residuos.
Has tocado un tema súper clave y uh-huh. es que hoy en día muchas veces nos engañan con lo que es sostenible y no es sostenible, ¿no? Vemos algo uh-huh. de madera y automáticamente pensamos que es más sostenible que a lo mejor un cepillo de dientes de plástico o la moda uh-huh. ahora de las bolsas orgánicas que, de hecho, bueno, pues todo este tipo de visión, ¿no? Que parece que hay cosas que catalogamos en sostenibles y cosas que no, de una forma totalmente automáticas. Y no siempre sí. Es así, debemos ir a un análisis mucho más completo. Y a eso se llama el análisis del ciclo de vida de un producto. ¿Qué quiere decir esto? Analizar desde que se ha generado esa materia prima, pues toda la emisión de gases que ha emitido a la atmósfera, los recursos de agua, por ejemplo, que han hecho falta para hacerlos, así como incluso la mano de obra, ¿no? Porque no es igual un producto que sea también responsable con la sociedad a un producto que se haya hecho en un país cuyas leyes, pues a lo mejor son más permisivas, ¿no? En cuanto a temas laborales, etcétera. Entonces, la sostenibilidad engloba todo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, los cepillos de bambú, ¿no? Que ahora están tan de moda y que parecen tan sostenibles. El bambú es una especie exótica invasora que, como no se haga en cultivos controlados, puede acabar con la vegetación autóctona y eso también puede acarrear problemas tremendos, ¿no? Además, si, por ejemplo, vienen desde China, ¿cuánto CO2 se emite a la atmósfera, ¿no? En ese transporte? Entonces, bueno, pues debemos de antes de comprar un producto y catalogarlo tan rápidamente si es sostenible o no, hacer un poco como este análisis completo del producto, ¿no? Ver de dónde viene, qué ha hecho falta para hacerlo y también, por supuesto, como decías tú, pensar dónde va a acabar. El problema de los residuos plásticos es que solo se recicla en la actualidad el 30%, bueno, se está obligado a reciclar el 30%, que es poquísimo. ¿Qué pasa con el resto, no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que intentamos es este material que tiene muchos beneficios, gracias a él pues han hecho muchos avances en el tema de conservación de alimentos, en la medicina, etcétera. Sin embargo, se ha gestionado muy mal una vez que es residuo, ¿no? Y por eso se ha criminalizado un poco el material, cuando en realidad el material es muy bueno, es barato, en realidad consume pocos recursos a la hora de elaborarlo. Pero el problema es ese, la falta de gestión que hay, ¿no? Y que termina en espacios naturales, toda la problemática que conocemos ya que hace pues a la fauna, etcétera, ¿no?
Y que también está un poco ahí la falta de que no tenemos mucha idea de, como tú dices, que muchas veces acusamos el plástico como algo no sostenible y aceptamos otras cosas que son casi peor. Sí. Simplemente por el transporte o por mucho tipo de temas y al final
que genera hecho, mucho más residuos.
De hecho, por ejemplo, las bolsas orgánicas de algodón orgánico, que es lo que iba a comentar antes, contra las bolsas de plástico, si por ejemplo se utilizase nada más que una vez la bolsa de algodón orgánico, saldría mucho más barato en términos de sostenibilidad y de recursos utilizar una bolsa de plástico que una de algodón. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que una bolsa de plástico tiene que reutilizarse, no sé si eran 30 veces o algo así, para salir mejor que una orgánica. ¿Cuál es la realidad? Muchas veces compramos algo y llegamos a nuestra casa con la bolsa de plástico que ya está hasta rota, ¿no? Muchas veces. Entonces, realmente no se llega a reutilizar esas veces, ¿no? Que sería necesario. Y ahí viene todo, todo un poco la problemática, pues, con este material.
Claro.
Bueno, la verdad es que has contestado ya un poco la pregunta que te iba a hacer, porque la siguiente pregunta que te quería hacer es que ¿cómo una persona puede ser un poco más sostenible? ¿Haciendo un poco de zero waste, consumiendo menos carne, consumiendo más alimentos de temporada? Yo, por ejemplo, que soy vegana, sé que consumir mucha carne al final te termina, entre otras muchas cosas, ¿vale? Ayudando un poco, o sea, no consumiendo carne, ayudando un poco a que... Pues bueno, el tema del medio ambiente. Cuéntanos un poco, ¿qué piensas tú sobre todo esto? ¿Qué, una persona, qué debería hacer una persona normal para intentar ser menos sostenible? Aparte de intentar evitar o reutilizar, sobre todo, como acabas de decir tú, estas bolsas de plástico, o pensar un poco en la vida del producto, ¿no? Y de dónde viene y dónde va a acabar.
Sí, pues yo creo que la clave es, lo primero, pensar en las industrias que más contaminan. Como bien has dicho tú, además, mira, venimos de unas semanas con una problemática enorme con el tema de la carne y la industria cárnica en España, que ha sido muy resonado, y desde luego que es uno de los sectores más contaminantes. Y es que no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, está demostradísimo las emisiones de metano, de CO2 que provoca, todos los recursos que consume el consumo cárnico. Entonces, bueno, yo entiendo que hay muchos detractores y que no quieren quitarse pues el lujo, porque realmente comer carne es un lujo y es un privilegio. Sale muy barato matar a un animal. Entonces, bueno, pues no vemos el coste que tiene, el coste real que eso supone, que es el coste ambiental, por ejemplo. Y desde luego, pues que reduciendo el consumo, ya no a lo mejor quitándotelo del todo, que entiendo pues que es un privilegio que a lo mejor no te quieres privar de él. Pues bueno, que hay muchos detractores, pero simplemente limitando el consumo, no hace falta toda la cantidad de proteínas de origen animal que comemos, ¿no? Pues limitándolo un poco ya estás beneficiando. Otra industria que es súper contaminante es la textil. Pues intentando reutilizar lo máximo posible, no caer en la fast fashion que estamos ahora, ¿no? Que te compras un jersey y pasas las dos semanas.
El consumismo loco que hay en todo.
Te compras un jersey y es que a las dos semanas ya está pasado de moda, que dices, ¿cómo es posible que ya no quede bien este jersey? O que ya no... Entonces, bueno, no caer en todas estas trampas y también, pues, sobre todo, como dices tú, el intentar reparar. Las cosas se pueden reparar y muchas veces se nos olvidan. Un ejemplo muy tonto, aquí, bueno, pues yo vivo en una casa que está muy pensada para vivir, pues una casa de verano, ¿no? No está pensada para vivir. Y yo el otro día hablando con mi pareja decía, es que esta puerta que no tiene casi el aislamiento bien, hay que cambiarla porque es que entra muchísimo frío y ya pues se me fue, ¿no? Totalmente, porque es verdad, tú dices, pues mira, la cambio, me quito de líos, encima así pongo la casa más bonita. Y él me dijo, no, si esto se puede reparar poniendo aquí un aislante, no sé qué. Y digo, pues es verdad. Y nos dejamos llevar por esa inercia, ¿no? De lo cambio y queda más bonita la casa y hago esto y hago lo otro. Pero realmente pues se pueden reparar las cosas. Se pueden reutilizar y encima también te ahorras, también lo notas en el bolsillo, ¿no? Que también te ahorras dinero.
Muchísimo.
Entonces,
sí, bueno, como...
Sí.
Lo que decías tú, que las abuelas de esto sabían más que nosotros. Nos están dando ejemplos.
Por supuesto.
Que antes
también
que
no había como... tantas opciones como ahora.
Cultura, sí, por eso que el bienestar este y la comodidad nos han llevado a ser más contaminantes también.
Sí, también el ritmo de vida, ¿no? Que muchas veces, pues yo que trabajo por cuenta ajena, también tengo mi proyecto Menor Plastic, no tengo tiempo ni de cocinar. ¿Y qué haces? Pues vas al supermercado, te compras comida que está precocinada, que viene envasada y tiras, ¿no? Entonces es un ritmo de vida que llevamos aceleradísimo, que al final también nos empuja a ello y que no es fácil, ¿no? Salir de eso. Pero mira, encaminado con lo que decía Leonor, estuve un día en una conferencia que dijo una frase del hombre súper sencilla, o sea, es que más fácil imposible, pero dije, mira, qué verdad, ¿no? Que la puerta de entrada a este problema era la misma que la puerta de salida. Lo único que había que hacer era cruzar al revés, ¿no? Pues para salir. Los pasos que hemos dado creyendo que, pues hacia la comodidad, simplemente es volver un poco más atrás y es que nos damos cuenta de que incluso cosas que hacemos ahora tampoco son tan cómodas o tampoco marcan tanta diferencia. El llevarte tú la bolsa, o sea, son hábitos y ya está. El meterte en una bolsa de maletero del coche cuando vas a comprar no te supone nada, ¿no? Ningún esfuerzo adicional.
Al revés. Se rompe menos que la de plástico.
Eso, que luego llegas a casa...
O la de papel, que madre mía las que se lían por ahí.
Sí,
sí, es verdad que es cuestión de hábitos. Y yo me acuerdo de pequeña ir a comprar con mi abuela y es que nos llevábamos la huevera, nos llevábamos los botes para echar las legumbres que comprábamos a granel. Es que era lo más normal y nadie se cuestionaba esas cosas. No sé.
Sí.
Pero
sí,
eso no salía tan rentable. Ahora, por suerte, se ha vuelto a cambiar, pero claro.
Ya, es menos cómodo. Tampoco está tan accesible como antes. No sé, en un pueblo mismo había... Estas tiendas lo hacía, era normal. O llevar decíamos, el casco de la botella, ¿no? Devolvíamos las botellas vacías. Y eso era reciclar. Y ahora es como que no te dan esa facilidad tampoco, no lo tienes tan a la mano.
Sí, también otro de los problemas que tenemos es que hasta la sostenibilidad se está convirtiendo en un producto. Es decir, ahora mismo se está comercializando, pues lo que digo, vas a cualquier tienda y te pone bolsa de algodón orgánico con un estampado precioso y realmente no sabes ya si es una bolsa de algodón orgánico, si no... hay gente que tiene en su casa 50 bolsas de algodón orgánico, que es que no les da tiempo ni a usarlas, porque son bonitas, porque te las regalan. El otro día, bueno, yo que soy tan activa en las redes sociales, comentaba a los seguidores que tenemos en las redes sociales qué propósito de Año Nuevo se habían, bueno, relacionado con la sostenibilidad, iban a intentar llevar a cabo este año. Y una persona me comentó que adiós a mis tuppers de plástico, los voy a tirar y los voy a cambiar por unos de cristal. Y en realidad, ¿por qué vas a hacer eso? Es decir, vale, es más sostenible a lo mejor utilizar tupper de cristal, o es más saludable, etcétera, por los componentes que pueda tener, pero tirar un tupper que está totalmente, vamos, que tiene sus funciones, que funciona, ¿por qué lo vas a tirar a la basura por unos de cristal? Porque ahora, totalmente, claro, están de moda, son preciosos, les ponen la tapa de bambú y, vamos, es que te dan ganas hasta de comprarte un tupper, ¿no? Aunque tenga la cocina llena.
Y que también hay mucha tontería con ese tema, porque es lo que te digo, por ejemplo, yo ahora mismo, yo soy vegana, ¿vale? Y tengo cosas, y cuando no lo era, porque pues tengo un sofá de cuero, claro, con el sofá ese lo tiro. Claro, es que, pero es que la gente ahí está con, ay, es que es de cuero, bueno, ya, pero es que me lo compré antes, ¿qué hago? Tengo un edredón de plumas, ¿qué hago? ¿Lo tiro ese edredón? Entonces es como un poco pues intentar también ahí ser menos, yo qué sé, si tienes ya las cosas de antes, no hace falta que tienes un tupper de plástico, ese tupper no lo tires, úsalo. Claro. Ya no compres más, evidente, pero no sé, que se pueden cambiar un poco ahí las cosas de otra manera y ser de otra forma muchas veces.
Sí, pero bueno, lo complicado es eso, ¿no? Que hasta, aunque intentemos salirnos un poco de ese camino, al final el consumismo no, nos lleva, ¿no? Se adapta y en función de la demanda, pues va modificándose también y te va volviendo, ¿no? Parece.
Sí, sí.
Bueno, Sandra, y hablando primero de cero, seguimos hablando de zero waste, pero también hablamos de mujeres, porque sabes que estamos en un entorno de una asociación de mujeres, y vamos a hablar un poco de la relación entre el zero waste y las mujeres, porque hay como una sensación de que solo esto nos importa a las mujeres o que hay más influencers por ahí en las redes que hablan de esto, pero no hay muchos hombres. ¿Qué crees tú? Sí. En ese tema, ¿qué opinas?
Pues la verdad que yo con el movimiento Zero Waste tengo un poco amor-odio, ¿no? Porque comparto lo que es la filosofía de intentar reducir los residuos, que para eso pues tampoco hace falta poner un nombre a un movimiento, pero bueno, está bien siempre visibilizar y poner nombre a las cosas, también te hace tener pues que lo puedas difundir y que sea más cómodo comunicar, etcétera. Pero es cierto que las responsabilidades de las tareas del hogar y del cuidado siguen recayendo sobre las mujeres. Esto es así, ¿no? Ojalá algún día pueda decir lo contrario y decir que es totalmente equitativo, pero no es así. Entonces, pues bueno, muchas veces quien se encarga de ciertas tareas del hogar siguen siendo las mujeres y el movimiento Zero Waste también recae más, también supone más trabajo para ellas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, yo creo que bueno, todos los problemas ambientales siempre parece que preocupa más a las mujeres y es así. De hecho, en todas las actividades nosotros que realizamos de tema de voluntariado de limpieza de playas o cualquier tipo de actividad, el porcentaje de mujeres es mucho más elevado. ¿El por qué? Pues no lo sé, la verdad. No sé si quizá va con la educación, no lo sé. Yo creo que va porque
somos las que movemos a la familia o algo así, las que iniciamos esas actividades o hacemos que se muevan de otra forma. La familia puede ser. Pero sí que puede ser que sea ya cultural.
Sí, puede ser.
Lo que nos han enseñado.
Yo creo que va muy de la mano también con el tema del cuidado y yo creo que va muy de la mano, ¿no?
Sí, sí, también puede ser.
Pues puede ser también. Sandra, ya que estamos en una entrevista de La Maleta Emprendedora y de AMEP, donde la mayoría tienen comercios locales, ¿qué crees que en un negocio local deberían hacer para ayudar en este tema, desde tu punto de vista? ¿Cómo crees que un negocio, un pequeño negocio, puede contribuir?
Pues mira, un día estábamos haciendo una conferencia de economía circular y una persona que la verdad no sé de qué era su negocio, pero dijo, es que me parece a mí que esto de la economía circular y la sostenibilidad siempre va muy enfocada al tema servicios y yo creo que no, ¿no? Que partiendo de la base que la economía circular se puede implantar y la sostenibilidad en cualquier tipo de negocio, da igual lo que hagas, da igual que tengas una autoescuela, que tengas una gestoría o una pequeña tienda de frutas y verduras, ¿no? Desde luego, pues siempre intentando promocionar los productos que sean más cercanos, intentando no irte a productores o fabricantes que estén lejos, ¿no? Muchas veces entiendo que por la competitividad de precio, pues es más fácil irte lejos, por desgracia, ¿no? Pero bueno, intentar siempre los productos más cercanos, buscar siempre pues aquellas opciones que emitan menos CO2. Si por ejemplo tienes una autoescuela y tienes que elegir entre dos coches, pues elige el que sea más sostenible, utilizar papel reciclado, tener diferentes separadores para la basura, por ejemplo, y poder separar los residuos por su tipo. Entonces, se puede hacer, desde luego que tienes que sentarte, ¿no?, y pensar en cómo es tu negocio y qué puedes hacer, pero lo primero
los materiales y todo, al final.
Que hagas lo que hagas, sea lo que sea la base de tu negocio y el sector al que te dediques, puedes implantar la sostenibilidad.
Y cuéntame, ¿qué hacéis vosotros en los talleres? Porque hacéis, a ver, hacéis la recogida de plástico en las playas, luego lo coméntame el proceso, porque no hemos hablado de eso. Coméntame un poco el proceso que hacéis en vuestro proyecto.
Sí, pues lo primero que hacemos es recoger los residuos. Entonces, lo que hacemos es organizar limpiezas de playas o, bueno, entre ahora el tema COVID y demás, lo estamos dejando más ahí de la intimidad, Rubén y yo. Y vamos, recogemos los residuos en la playa, los llevamos de vuelta a casa, los lavamos, los separamos por tipo. No todos los residuos plásticos son iguales. Entonces cada uno.
Pero todo. Mi curiosidad también es: ¿todo plástico vale para hacer lo que hacéis o tiene que ser algún plástico especial?
Pues mira, todos los residuos plásticos se clasifican que se pueden reciclar, es decir, que tú con calor los puedes fundir y volver a dar una forma distinta de la que tenían anteriormente. Se dividen en 7 tipos. Nosotros de esos 7 reciclamos 4. 4. Ajá. 4 o 5. Entonces, ¿esos qué tipo de plástico son, para que me entendáis? Pues, por ejemplo, las cucharillas del café desechables que están desapareciendo y que espero que desaparezcan, de plástico, ¿no? Que ya parece que no se pueden utilizar, pero de vez en cuando te sigues encontrando alguna.
Pues sí, sí.
Los cubiertos desechables, rotuladores, perchas y todos estos residuos que estoy diciendo son residuos que, aunque echemos a contenedor amarillo, no se reciclan, que eso es otro tema que también podemos hablar hoy, qué cosas de plástico van al contenedor amarillo y cuáles no. Pero bueno, entonces...
¿Entonces qué se hace con ellas?
Pues...
¿Van a un lugar perdido?
Depende del sistema que tenga el reciclaje.
Imagínate, ¿sabes? Qué horror eso.
Sí, pues depende del sistema de reciclaje que tenga cada municipio, pero por ejemplo los rotuladores, hay gente que no lo sabe, que muchos ayuntamientos tienen en su ecoparque o punto limpio un departamento solamente para rotuladores, porque no van al contenedor amarillo, pero es que es un plástico que se puede volver a reciclar perfectamente y que encima tiene unos colores preciosos. Nosotros cada vez que reciclamos algún subrayador o algún tipo de... Es que son colores alucinantes, ¿no? Y los productos son preciosos. Que muchas veces pensamos en productos reciclados y se nos viene a la mente como algo... Yo siempre digo lo mismo, como algo quemado, no sé por qué. O la gente dice colores oscuros y no es así, ¿no?
No.
Vamos, quedan colores preciosos.
Y entonces, si en el contenedor amarillo se meten cosas que no son de ahí, ¿qué se hace cuando lo sacan? ¿Lo separan ellos?
Efectivamente, lo separan por cribas que tienen, lo separan y esos pues se van o a incinerar o a vertedero. De hecho, el 80% de los residuos plásticos que se generan, creo que ya va subiendo casi al 90%, acaban en vertederos o incinerados. Que es una barbaridad, ¿no?
Interesante.
Al contenedor amarillo pensamos que va todo y en realidad es nada más que para envases. El contenedor amarillo nació para dar respuesta a la problemática que estaba surgiendo de los envases. Entonces todo lo que no sea un envase va fuera. El tema de las perchas a mí me hace muchísima gracia y me encanta explicarlo porque se explica muy bien los fallos un poco que tiene la legislación, ¿no? Que es que si a ti te venden una percha con una camiseta, se considera un envase. Entonces tú lo puedes tirar al contenedor amarillo y supuestamente se recicla. Ahora bien, si tú vas a una tienda, te compras una percha sola y la utilizas en tu casa, ya no se considera un envase y no podrías tirarla al contenedor amarillo.
Anda.
Entonces,
siendo la misma.
Siendo la misma cosa.
Qué
curioso.
Y perdóname, Sandra, que yo tengo siempre la duda esta. Si el plástico lleva algo de orgánico, ¿qué haces con eso? ¿Va a orgánico o va a plástico? Porque yo muchas veces digo, a ver, si es plástico yo lo tiraría en plástico, luego que lo limpien o algo, pero tirarlo a orgánico siendo plástico me parece un crimen, ¿no? Pero claro, no sé si lo hago bien. ¿Cómo se hace cuando tiene el plástico algo orgánico?
Pues a mí me pasa como a ti, me da un dolor en el corazón cada vez que veo algo plástico y que está manchado de orgánico, pero tienes que tirarlo al contenedor, al contenedor de restos. De hecho,
¿al de orgánico, al verde?
Sí, de hecho me da casi más pena el cartón, ¿no? El cartón de las pizzas, por ejemplo, que la gente dice, ah, bueno, tal, que es que a lo mejor tiene dos manchas de grasa y ya no vale, ¿no? Tienes que tirarlo al de restos. Entonces, pues, sí, sí. Es tremendo, ¿no? A mí eso también me da una pena increíble.
Sí, sí, sí.
Pero ¿y por qué? ¿Por qué es eso? Porque es que yo digo, pues es que al final es plástico y ese plástico luego, ¿qué van a hacer con él entonces?
Pues,
porque como si digo, es limpiarlo un poquillo, lleva ahí dos cosas, pero tú dices, ¿cómo le voy a tirar aquí el plástico este con dos cosas que tiene? No se recicla igual. Es que no entiendo mucho ese proceso.
Es porque,
perdóname.
Sí, normal. Es porque muchas veces es más costoso el hecho de limpiar, de retirar esos restos orgánicos del plástico, que el hecho de reciclarlos, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. A veces nos llegan residuos plásticos que a lo mejor están llenos de moho, un ejemplo. Pues nos cuesta más el hecho de lavar eso y el agua que gastamos en ese proceso que lo que te cuesta realmente reciclar el plástico, ¿no?
Claro. Entonces, ahí volvemos a lo que hablábamos antes. Si va a consumir más recursos haciendo algo, pues ya no es sostenible.
Claro, es un poco costo el coste, ¿cómo es? El coste que sea efectivo, vamos.
Sí.
Que por supuesto que hoy en día se podrían desarrollar muchísimas tecnologías que lo hagan mejor, ¿no? De hecho, otra cosa muy curiosa del tema del reciclaje es que todo el plástico que es de color negro es mucho más barato. Y eso es porque una vez que, bueno, para empezar, en el sistema de separación de residuos que hay en el sistema actual de gestión de residuos, no detecta, ¿no? Va por infrarrojos, entonces ellos emiten unas ondas y como el color negro no lo emite de vuelta, lo descartan y dicen que no es plástico. Entonces, bueno, son pequeños fallos que tiene el sistema que hace que derrochemos muchísimos residuos plásticos y que realmente es una pena, ¿no? Que con el avance tecnológico que hay hoy en día tengamos que seguir así, pues no se entiende muy bien, ¿no?
Ya.
Claro.
Entonces, Sandra, volviendo a los procesos de vuestro...
Sí, nos hemos ido.
Sí, ya nos hemos cambiado de tema, pero me interesa. Entonces, cogéis los plásticos, los limpiáis y qué seguíais haciendo.
Eso, lo separamos por el tipo de plástico según cual sea y luego pues lo trituramos. Que, ¿por qué triturar? Lo que dice todo el mundo, madre mía, si estás haciendo más microplásticos, ¿no? Bueno, los residuos plásticos que cogemos de la playa hay que pensar que llevan a lo mejor meses o incluso años dando vueltas por el mar o al sol expuestos y cuando los coges en su calidad no es la misma, ¿no? Que hace que una materia virgen prima, ¿no? O sea, que una materia prima virgen. Entonces, pues, cuanto más triturado está, mejor se puede mezclar con otros residuos que tengan mejor calidad. Entonces, ¿nosotros de dónde sacamos estos residuos que tengan mejor calidad? Pues de aquellos plásticos que nos dan o bien los vecinos y vecinas o teníamos convenios con diferentes restaurantes que nos daban estos tipos de residuos plásticos que no van al contenedor amarillo y entonces de la mezcla de lo que cogíamos en la playa y de la mezcla de estos residuos que recuperábamos del comercio local quedaba pues un producto de buena calidad, ¿no? Entonces, cuanto más triturado esté y más pequeño sea, mejor se va a juntar y a mezclar y mejor será el resultado obtenido. Y luego ya el último paso es el fundido de este material triturado que hemos obtenido. Se funde con una maquinaria que tenemos y ya pues obtenemos el producto final.
Y ya lo hacéis yo te veo por las stories de Instagram, seguir a Sandra en Instagram... Y en TikTok, que lo hace súper bien, de verdad. Y lo veis todo el proceso súper súper bien. A ver, lo haces casi en directo muchas veces, ¿verdad?
Sí, nuestra
cuando
idea...
fundes los plásticos.
Nuestra idea es esa también, tener transparencia, ¿no? En lo que hacemos.
Sí, totalmente. Esa maquinaria, ¿la habéis construido vosotros? O... ¿O lo habéis comprado? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, pues la primera máquina que cogimos la compramos, pero es una historia muy curiosa y que a mí me encanta contar, porque siempre pregunto que con cuánto dinero se creen que empezamos Menor Plastic y la gente dice 4.000 euros, 5.000 euros. La realidad es que lo empezamos con 30 euros, 10 euros que nos gastamos en unas tijeras de podar y 20 euros en un hornillo eléctrico de segunda mano. Y con eso solo...
El querer es poder.
Sí, desde luego. Y con eso empezamos a cortar y a trocear cada uno de los residuos plásticos que nos encontrábamos, lo fundíamos en el hornillo y luego ya con eso lo íbamos cortando y le dábamos forma. Con el dinero que conseguimos sacar de esos... Bueno, empezábamos a hacer un caballito de mar, ¿no? Pues ese primer producto, que era un caballito de mar, que como digo yo, la gente que compró eso, madre mía, tenía una fe ciega en nosotros, porque es que eso era, vamos, más que un caballito de mar, una raspa de pescado, porque es que era una cosa que, vamos, que de bonito tenía poco, ¿no? Pero por más que lo intentábamos. Y bueno, pues de la gente que creyó en nosotros y que nos compró eso, pues más yo creo que a modo de aportar y de querer colaborar con el medio ambiente y su cuidado, pues nos conseguimos comprar la primera máquina, que era la trituradora y una también que funde el plástico. Y ya fuimos creciendo, con eso nos fuimos autofinanciando y conseguimos hacer nosotros mismos la máquina inyectora, que es la que más utilizamos a día de hoy, que también está hecha con materiales reutilizados de la fontanería y de sobre todo de fontanería.
Qué guay. ¿Y los moldes también los construís vosotros? ¿Los creáis vosotros?
No, esa es la parte que nos queda por aprender.
Ya bastante habéis aprendido. Bueno, sí. Yo sé, bueno, aquí siempre hablas tú, pero yo sé que Rubén hace un trabajazo también ahí impresionante.
Sí, desde luego.
Y también muchas veces no sale... pero seguro que también tiene mucho que ver en todo esto.
Sí, sobre todo él lleva toda la parte de maquinaria y el que inventa y está ahí siempre dando la cabeza con los nuevos productos y demás, es más él, la verdad. Entonces, bueno, pues entre mis conocimientos de medio ambiente y su creatividad hacemos un equipo muy bueno.
Buen tándem.
Sí, eso es.
Eso es genial. Pues nada, pues ya terminamos con una... Te quería solo preguntar sobre, bueno, la asociación, sobre AMEP. ¿Qué importancia crees que tienen asociaciones como AMEP para el desarrollo profesional y personal de mujeres empresarias y emprendedoras como tú?
Pues mira, a mí me parece imprescindible y de hecho desde el día que me comentaron que existía esta asociación no lo pensé y me apunté, porque bueno, creo que emprender es muy complicado y en soledad más, ¿no? Muchas veces no tienes recursos, te sientes solo y yo, mira, fui al programa de la maleta emprendedora y la verdad que yo decía, más que venir aquí a aprender y demás, vengo aquí a desahogarme, digo, parece una terapia de grupo. Porque es que nos sentábamos, nos mandaban a hacer pues trabajo para el negocio y para, bueno, pues para crecer también a nivel pues emprendedora, ¿no? Y es que nos poníamos a hablar de nuestras experiencias y era increíble, ¿no? Porque, sí, bueno, pues necesitas también eso, una compañera. Y yo creo que encima, pues siendo mujeres, muchas veces nos encontramos con más dificultades. Y también me gusta, bueno, el tópico de que entre las mujeres somos malísimas y demás. Pues bueno, yo la verdad que cada vez que me siento rodeada de mujeres, me siento muy a gusto y muy comprendida. Y creo que vamos, encima es que nada más que hace falta venir a una de las actividades que se hacen en AMEP para que vean lo rápido que crecen las ideas, las colaboraciones y es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de la base de tener una asociación que te pueda ofrecer recursos y que sepas que puedes contar con ese apoyo, si no sabes dónde cómo hacerlo de alguna forma, saber que tienes ese recurso y esa herramienta ahí, pues está genial. Y desde el punto de vista de conocer personas que están pasando por tu misma experiencia, compartir opiniones, en fin, también te hace crecer mucho como persona y vamos, yo... pues más que recomendable, ¿no? Desde luego.
Pues sí, estamos totalmente de acuerdo contigo. Sí. Así que, pues nada. Muchas gracias, Sandra, por sí, estar gracias, un ratito Sandra. Aquí con nosotras y con todas las mujeres de AMEP. Y,
gracias
y
a vos.
Y agradecer. Agradecer a AMEP y a toda la asociación y en concreto a la Maleta Emprendedora por dejarnos hacer estos podcasts que también nos enriquecen tanto a todas. Exacto. Y bueno, y dinos dónde te encontramos.
Sí,
que ya lo he dicho yo, pero bueno, dilo tú.
Sí, pues bueno, en redes sociales, que como bien has dicho, estamos también iniciándonos en TikTok, nos podéis encontrar como Menor Plastic y también en nuestra página web Menor Plastic. Y bueno, también quería dar las gracias a vosotras, que me habéis hecho sentir súper cómoda, ha sido una conversación que, vamos, porque esto tiene que tener un fin, que si no, yo me diría...
Seguimos aquí liados. Bueno, sí.
Así que muchísimas gracias y también pues gracias a mí por esta oportunidad, ¿no? Así que muchísimas gracias.